7:07 a.m. Estaba viendo el calendario de estos foros sobre la reforma al Poder Judicial. El 27 de junio, que es hoy, arrancan a las 5:00 p.m. en la Cámara de Diputados. ¿Cuándo le toca a Jalisco? Bueno, a Jalisco le toca el 1 de julio, para que tome esto muy en cuenta. Se hablará sobre la conformación y reorganización del Poder Judicial, la nueva integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la duración del cargo de jueces, magistrados y ministros y el régimen de responsabilidades. Temas importantes, le reiteramos, el día de hoy comienzan estos foros que se realizarán hasta el próximo 8 de agosto. A Jalisco le toca el 1 de julio. Y bueno, le damos la bienvenida a la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. 7:08 a.m. Muchas gracias por comunicarse y estar presente en la estación de las noticias. Javier Magaña se comunica para decir que muy buena la efeméride de hoy de Mercedes Altamirano. Enseguida la vamos a escuchar. Y Elías González reporta que el tren ligero estación Zapopan Centro no avanza. Nos pregunta si sabemos algo, si tenemos algo de información, si hay algún problema.
Vamos a revisarlo en la cuenta de Citeur, que es de más inmediato, para saber si existe algún problema técnico o qué razón impide que el tren eléctrico avance en su línea 3. Vamos a estar al pendiente. Por lo pronto, le invitamos a escuchar nuevamente la efeméride musical de Mercedes Altamirano.
A continuación, reporte meteorológico.
Saludamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Las condiciones que tenemos para este jueves 27 de junio son las siguientes. Tenemos ingreso de humedad de ambos litorales hacia el interior de nuestro país, misma que al combinarse con algunos canales de baja presión, estarían dejando lluvia para los estados del centro, occidente, sureste, mayormente a los que están sobre el litoral del Golfo de México, y también algo de lluvia por los estados del noroeste. Para nuestro estado de Jalisco, tenemos combinación de sol y nubes en las primeras horas de la mañana, hacia la tarde, cielo mayormente cubierto, por lo que también tendremos temperaturas agradables para este día. Se espera que en área metropolitana de Guadalajara, la máxima se esté registrando entre 29 a 31 grados, condiciones algo similares para la región norte, un poquito más fresco, hacia la región Altos, Ciénega, Centro, Valles, Lagunas, sur del estado, y un poquito más cálido para la zona costera. La mínima para el día de mañana estaría entre 18 a 20 grados, área metropolitana de Guadalajara, más fresco para las diferentes regiones de Jalisco, con excepción de la costa, donde estarían un poquito más cálido. Así también les comento que tenemos lluvia focalizada en nuestro estado para las zonas montañosas en las diferentes regiones de Jalisco. Lo que es la parte del centro, incluido área metropolitana de Guadalajara, también se esperan algunas lluvias dispersas, algunos chubascos en horas de la tarde, mayormente hacia la noche. Y también les voy adelantando que durante el transcurso de la madrugada del día viernes se pueden presentar algunos episodios de lluvia, los cuales pueden extenderse hacia las primeras horas de la mañana del día viernes, por lo que hay que estar atentos antes de salir de nuestras casas. Estas son las condiciones para el día de hoy.
De acuerdo, Julio, muchísimas gracias por la recomendación y la advertencia. Muy buenos días.
Igual para ustedes, muy buenos días.
Gracias.
Reporte meteorológico.
Bueno, vámonos a la capital del país. Ayer estuvo en la Ciudad de México Claudia Delgadillo, precisamente para denunciar lo que ella considera fraude en Jalisco y la solicitud de anular las elecciones del pasado 2 de junio a la gubernatura. Arturo, gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Muy buenos días.
Gracias, Gris. Víctor, nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, Claudia Delgadillo, la ex candidata de la alianza Juntos Haremos Historia por Jalisco, estuvo en el Congreso de la Unión, específicamente en el Senado de la República, donde sesiona la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y ahí con el apoyo, el respaldo de los grupos parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, de Morena, PT y el Verde Ecologista, denunció fraude en la elección a la gubernatura de Jalisco y pidió la nulidad, exigió una vez más, bueno, exigió la nulidad, pues, de la elección a la gubernatura de Jalisco. Vamos a escuchar lo que comentó después de enumerar una larga lista de hechos que ella considera fueron parte de este fraude.
Detectamos un gran fraude electoral operado por el gobierno de Movimiento Ciudadano en complicidad con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Luego de varios días de intenso trabajo, análisis y estudios de lo sucedido después de la jornada del 2 de junio, recogimos abundantes evidencias para presentar el juicio de inconformidad contra la declaratoria de validez de la elección a la gobernatura y la constancia de mayoría que se entregó de manera indebida y con mucho fraude por parte del IEPC al candidato Pablo Lemus. Hemos impugnado los resultados de los 20 distritos electorales, cuestionando cada uno de los cómputos efectuados en cada uno de los distritos. Demandamos que se anule la elección a la gobernatura del estado de Jalisco por las violaciones graves a la imparcialidad, neutralidad y equidad. Encontramos decenas de evidencias de inconsistencias y mal manejo de los paquetes electorales que comprometen gravemente los resultados que Movimiento Ciudadano y el IEPC quisieron dar. Encontramos errores y dolos en el cómputo de votos. Detectamos actos ilegibles, paquetes vacíos y si la cinta...
Y en fin, fue parte de lo que mencionó Claudia Delgadillo. La respuesta vino inmediatamente por parte de Clemente Castañeda, el coordinador de los senadores de MC.
La nueva embestida de Morena raya en lo ridículo. Hoy por la mañana intentaron sembrar la idea de un fraude electoral en Jalisco y demeritar el trabajo del Instituto Electoral, pero fallaron. Como buen aficionado al béisbol, el presidente bateó los señalamientos hasta los tribunales electorales. Inconformes con los resultados de su pobre estrategia, a mediodía tuvieron una rueda de prensa en el Senado de la República para decir lo mismo sin presentar una sola prueba real o contundente, porque simplemente no las tienen. Lo que nunca se dirá en la mañanera o en sus ruedas de prensa es que la impugnación que presentó Morena no tiene ni pies ni cabeza. Piden recuento de votos, pero también quieren anular la elección. De las casi 11.000 casillas que se instalaron en el estado, solo tienen 11 videos de redes sociales que no prueban nada más que una turba, que por cierto es del mismo equipo Quinda, es decir, de Morena. Por eso le exigimos a Morena que respete el voto de las y los jaliscienses. Tanto el presidente de la República como el senador Ricardo Monreal pidieron el conteo voto por voto. En Movimiento Ciudadano les tomamos la palabra. Que se cuenten todos los votos, una y otra vez. Y cuando se confirme la victoria electoral de Pablo Lemus en Jalisco y de Verónica Delgadillo en Guadalajara, que se disculpen por los múltiples agravios cometidos contra el ejército de hombres y mujeres que organizaron el proceso electoral y contaron los votos, y que de una vez por todas aprendan a perder.
Pues ahí está justamente la respuesta de Clemente Castañeda, y ustedes escucharon primero a Verónica Delgadillo con la exposición que hizo en el patio del federalismo en el Senado de la República. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo García Codillo. Claudia Delgadillo, sí, la candidata de la coalición Sigamos
en Claudia, perdón, Jalisco, Claudia Delgadillo.
Es la responsable y la que hizo estos señalamientos. Te agradecemos el reporte, Arturo.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días. Bien, pues ahí está la información. Tenemos algo importante que darle a conocer. El sistema de tren eléctrico urbano Línea 3 está fuera de servicio debido a un incidente de seguridad que se presentó en la estación de La Normal. Una persona se arrojó a las vías. Esto tiene suspendida la atención de la línea como tal y se presta servicio provisional en este momento por fuera de las estaciones desde Arcos de Zapopan hasta Vila Camacho y de la central camionera en Tlaquepaque hacia el santuario. Es la forma en que va a estar operando el servicio de manera, en este momento provisional en lo que se atiende la situación dentro de la estación de La Normal. La persona que se arrojó a las vías perdió la vida, nos lo acaba de confirmar nuestro compañero José Luis Escamilla, así que si usted es usuario de línea 3 del tren eléctrico urbano, se pretendía trasladar esta mañana hacia su trabajo o actividades en la línea 3, pues busque alternativas, porque en este momento están trabajando con un servicio provisional debido a esta situación de inseguridad.
Bien, los efectos de la sequía, propiciaron que algunos alimentos aumentaran de precio, pero si llueve demasiado, como lo han advertido meteorólogos, en julio y agosto también repercutirá en el precio. Los detalles de la información en este seguimiento que le ha dado Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Luego que la sequía quedó atrás con la presencia de las primeras lluvias, comenzarán a estabilizarse los precios de algunas frutas y verduras afectadas por la temporada de estiaje, como el cilantro, que este año alcanzó precios nunca antes vistos, señala el presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, Moisés Ramos Portillo.
La sequía nos afectó mucho en el tema de plátanos, nos afectó en el tema de los cilantros, los mismos cilantros, una gran parte allá en Puebla se afectaron y los que tienen su producción que no fueron afectados, pues tuvieron el precio ya con el valor un poco más arriba, ¿verdad?
Uh-huh. El cilantro se fue carísimo, es la primera vez creo que se va tan caro.
Sí, yo en mi vida de comerciante había visto precios de tal magnitud en el cilantro. El cilantro normalmente es 10, 15, 20, 30 pesos, cuando muy caros los manojos. Llegaron a 180 pesos los manojos, hasta 200 pesos en unos días.
Bien, también señala que hay otras frutas y verduras, como las cebollas, también las zanahorias, que también aumentaron mucho su precio y se piensa que se podrían estabilizar ya llegada las lluvias.
Normalmente son a las verduras, que son... que están debajo de la tierra, es el tema de inundaciones y todo eso, por consiguiente malas calidades de los productos. Quien tiene frutas y verduras de primera calidad, pues tienen a mejor precio.
Así que deme algunos ejemplos de estas.
Bueno, papas, uh-huh, zanahoria, cilantros, calabacita, chayotes. Los chayotes fueron afectados hace unos días, también precios de 90 pesos kilo.
Y los tubérculos, los que se siembran, se cosechan, se cultivan a raíz del suelo y debajo del suelo, son los que podrían verse afectados en ese temporal de lluvias si hay un exceso de agua o inundaciones. Los vaivenes de los precios en las frutas y verduras, pero sí, se han observado pues precios que nunca antes se habían visto. El cilantro, debido a que se echaron a perder, se secaron cultivos en Puebla, que es uno de los principales productores, y escuchamos, pues hubo este tipo de precios, se alcanzaron estos niveles de precio, y también el chayote. Aquí el chayote llama la atención porque aquí Jalisco es productor de chayote, Zacualco de Torres, Tonalá, y también se secaron por este tremendo estiaje que se registró este año. Vamos a ver cómo se comporta el mercado, señala, son los vaivenes de los precios, y por el momento ya comienzan a estabilizarse estos precios en el mercado de abastos, uno de los principales proveedores de frutas y verduras a nivel regional, todo el occidente y centro del país. En el mercado de abastos asisten al mercado de abastos 60,000 compradores diariamente a esta importante central de proveeduría. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego, es Claudia Manuela Pérez. Hay más información, tenemos otro reporte de Héctor Escamilla con más información de lo que está sucediendo en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana luego de estas elecciones. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte también en la audición. Bueno, comentar que fueron en total 132 juicios de impugnación los que han sido presentados por las diferentes fuerzas políticas impugnando algún elemento del proceso electoral del pasado 2 de junio, 132 juicios. Estas peticiones de los partidos van desde la anulación del proceso electoral hasta o algunos elementos menos drásticos, como la anulación quizá de alguna u otra casilla, o de configuraciones en el tema del reparto de planillas, entre otros temas. Sin embargo, bueno, lo que establece el Instituto Electoral de Participación Ciudadana es que van a esperar a que los tribunales resuelvan en torno a esta materia electoral, y a partir de ahí, pues el Instituto Electoral llevará a cabo su trabajo. Vamos a escuchar, si les parece bien, lo que dice la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, quien señala que, bueno, evidentemente el instituto no tiene el presupuesto para llevar a cabo la repetición de una elección en caso de que se requiera y tendrán que pedir partidas presupuestales especiales para llevar a cabo dicha misión.
Nosotros no tenemos presupuesto para organizar una elección extraordinaria. Desde luego, una orden de esta naturaleza tendría que vincular a las autoridades responsables de otorgar el presupuesto necesario para organizar una nueva elección, pues que, como sabemos, no es un asunto menor, ¿no? Sí, sí, sí supone recursos.
Ahí escuchamos lo que dice la presidenta del IEPC. Las elecciones que están siendo impugnadas y que están pidiendo la repetición, bueno, ya sabíamos la de la gubernatura, la del Ayuntamiento de Guadalajara y la del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. En otro tema, la presidenta del IEPC también señaló, respondió a esta petición del Ayuntamiento de Guadalajara, que después de que el municipio le relegó al IEPC, que sea quienes resuelvan sobre el conflicto interno que hay en el pleno del ayuntamiento. Recordemos que no se le quiere regresar su espacio como regidora a Cecilia Maribel López Haro y prefieren mantener en el cargo al lemecista Armando Aviña. El contexto es el siguiente: la regidora retornó del proceso electoral del pasado 3 de junio, pero cuando quiere ocupar su espacio como regidora, le dicen, ¿sabe qué? Usted ya no puede regresar, vamos a dejar aquí a Armando Aviña. El argumento fue, por parte de la mayoría emecista, que esa posición pues le pertenecía al Partido Movimiento Ciudadano, y es que esta regidora, Cecilia López Haro, se cambió de partido, era del Movimiento Ciudadano y se fue a Morena. Lo que dice la regidora es que esto es ilegal porque finalmente pues no la regiduría no le corresponde a los partidos, sino responde a quien es propietario, y en este caso es ella. Bajo este argumento se llevó a cabo una sesión donde el municipio, para pues en cierto modo quitarse el problema, dijo que sea el IEPC quien resuelva. Y hay una respuesta por parte de la presidenta del IEPC. Ella afirma que pues no es su responsabilidad, sus facultades llegan hasta la integración del cabildo y ya se acabó. Ellos van a mandar, digamos, una contestación con la respuesta de lo que dice la ley, pero no les corresponde, dice el IEPC, resolver en un asunto que es completamente un tema que compete al cabildo de Guadalajara. Entonces la IEPC les dice, ¿saben qué? Pues sí, yo les asesoro, pero de eso a que yo tenga que decidir, pues es muy distinto. Esa es la información, compañeros. Buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. El reporte de Héctor Escamilla esta mañana. Tenemos que hacer una pausa y enseguida regresamos con los deportes. Vámonos a los deportes. Escuchamos ya a Martín Navarro Vázquez. Adelante, Martín.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Griselda, Víctor? Vámonos. Pues la selección mexicana ayer decepciona. Ayer perdió el tricolor que comanda Jaime Lozano 1-0 ante Venezuela en un partido en el que, bueno, pues sí, quizá intentó más, tuvo más la pelota, esto y lo otro, pero a final de cuentas derrota para México. Y Venezuela provocó una fiesta en su vestidor. El partido se llevó a cabo ante un lleno allá en el SoFi Stadium en Inglewood, California, y perdió México con un gol de penal provocado por Quiñones y que cobró muy bien Salomón Rondón. ¿Le suena el nombre? Sí, es campeón de goleo en la Liga MX y pertenece al Pachuca. 1-0 perdió México, tuvo la oportunidad de empatar porque a 5 del final Orbelín Pineda falló un penal. ¿Qué dijo el técnico Jaime Lozano? Aquí lo escuchamos precisamente al entrenador del cuadro mexicano hablar sobre este resultado.
Si generas opciones como las que generamos hoy, si la figura del partido es el portero rival, si hoy al final creo que las cosas no salieron como esperábamos, pero me parece que primero tenemos 90 minutos, que de este barco no se baja nadie. El equipo salió muy dolido, lo vieron hasta caliente al terminar el partido, pero honestamente sí, se los dije en el centro del campo y lo digo aquí. Jugando partidos así, creo que difícilmente vamos a volver a perder otro. Hay que llegar más veces que el rival, hay que generar más veces que el rival, hay que defenderse mejor que el rival. Y hoy creo que hicimos muchos registros mejor que el rival. Simplemente ellos aprovecharon la que tuvieron. Sí, estamos trabajando en eso. La vez pasada salimos tarde, esta vez salimos con más tiempo. Estamos trabajando. Estamos como que el equipo desconecta y creo que nos está costando un poquito volver a conectar y entrar como lo hacemos los primeros tiempos posiblemente, pero yo sentí que habíamos entrado un poco mejor hoy. Creo que no fue suficiente porque evidentemente hay una tajada de Julio previo al penal y después ellos tienen dos jugadas de peligro y nosotros, bueno, intentamos, buscamos por todos lados.
Pues ahí lo que menciona Jaime Jimmy Lozano, ¿qué viene para México? Enfrentarse a Ecuador. Ecuador que el día de ayer le ganó 3-1 a la selección de Jamaica. Y bueno, así las cosas en el grupo B. 6 puntos Venezuela, ya clasificada esta selección a la siguiente ronda. Ecuador y México, que se enfrentarán en el último encuentro de la fase de grupos, tienen 3 puntos. Jamaica con 0, ya prácticamente eliminada. Y nos vamos ahora a la Eurocopa. Ayer con 4 partidos cierra la jornada o la fase de grupos. Georgia dio la campanada, venció a Portugal con todo y Cristiano Ronaldo 2-0. Turquía derrotó 2-1 a República Checa. Bélgica empató a 0 con Ucrania y Rumania 1-1 con Eslovaquia. En tanto que los octavos de final quedan de la siguiente manera en esta Eurocopa que se lleva a cabo en Alemania. Francia contra Bélgica, Italia, Suiza. Alemania se enfrentará a Dinamarca. Inglaterra a Eslovaquia, Rumania contra Holanda, España, Georgia, Portugal enfrentará a Eslovenia y Austria contra Turquía. Y bueno, siguiendo con los deportes, pero ahora en Grandes Ligas, qué gran debut tuvo el mexicano Valente Belloso. Él en lo personal, más no en equipo, ya le platico. Belloso debutó como pitcher de Grandes Ligas, es el mexicano número 148 en aparecer en la Gran Carpa. Y el día de ayer, con la franela de los Marlins de Miami, el de Mexicali se lució, tuvo 5 entradas de labor, recibió 2 imparables, 0 carreras y recetó 2 ponches. Pero después llegó el relevo y todo se derrumbó, perdió Miami 5-1 ante los Reales de Kansas City. Los Charros de Jalisco volvieron a perder, cayeron los Charros luego de que jugando en casa frente al conjunto de los Acereros de Monclova, perdieron 12 carreras por 4 en el Estadio Panamericano. Charros lejos de los playoffs. Mientras tanto que en básquetbol, los Astros de Jalisco están a punto de ser barridos en la final de la Cibacopa, luego de caer en el tercero de la serie 96-94 ante los Rayos de Hermosillo. Hoy se juega el cuarto de la serie y los Rayos se podrían coronar, están arriba en la serie 3-0. Y para finalizar, nada más mencionarles que Jalisco ya es virtual campeón en los Juegos Nacionales de la CONADE. Solo falta que se haga oficial. Este miércoles llegó a la cifra de 406 preseas de oro. En total ya tiene 936. Le saca de ventaja a Nuevo León, que es segundo, 318 medallas. ¿Qué les parece en total? Así que muy bueno. Habla al respecto Carlos González, director del deporte competitivo del CODE Jalisco.
Emoción y gratitud, la verdad, es que al final de cuentas nos emociona mucho y nos da mucho agradecimiento a todos los padres de familia que creen en el proyecto. Algo inédito que nunca se había hecho en el deporte Jalisco es que sería el tercer año consecutivo con récord en medallas de oro y en medallas totales.
Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenos días.
José Luis Ramírez te pregunta, Martín, o dice, no te preocupes, la FIFA nos ayudará a pasar a la siguiente ronda y luego vamos a perder.
Ah, entonces ya que no jueguen, así de fácil, ¿verdad?
Ay, buenos días. Hasta gracias, luego. Martín. Vamos a la pausa, regresamos con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es jueves, momento de escuchar el comentario cultural de tradiciones de Ana Luz Navarro. Ya está lista en línea telefónica, así que te escuchamos. Bienvenida, adelante.
Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Como siempre, con el gusto de saludarlos, les platico que el sueño de mi vida desde pequeña era poder vivir en la playa. Pero pues al ir creciendo me di cuenta que para lograrlo y vivir más o menos bien, solo tenía dos opciones: o ser pescadora o escritora. Y lo primero, como que no se me da mucho, y lo segundo, tampoco. Pero a quien tiene una historia increíble y que sí se le da, pues es nada más y nada menos que Joan Rowling, mejor conocida como J.K. Rowling, y para más señas, la madre literaria de Harry Potter, quien nació hace 58 años, un 31 de julio, en el poblado de Yates, en Reino Unido, al interior de una familia de clase media baja del norte de Bristol. Cuando tenía casi 4 años de edad, se mudaron a Winterbourne, realizando sus primeros estudios en la escuela primaria St. Michael's, y se dice que Alfred Dunn, primer director de ese instituto, fue quien le inspiró en la creación del personaje de Albus Dumbledore. Durante su niñez, alrededor de los 6 años, escribe su primer cuento, en el que la protagonista era su hermana menor Diana, que a la postre, pues era también su principal público. Cuando tenía 9 años de edad, se mudaron a Tutshill, en Gloucestershire, y para ella, los elementos más cotidianos se convirtieron en inspiración, ya que el Ford Anglia color turquesa, propiedad de su amigo y compañero de secundaria, Sean Harris, también aparece en uno de sus libros, además de que Sean le inspirara el personaje de Ron Weasley, el mejor amigo de Harry, así como Hermione, quien los fanáticos reconocen como Hermione, quien dice está ligeramente basada en ella misma, como una especie de caricatura a sus 11 años, aunque en alguna ocasión declaró que no estaba muy orgullosa de ello. Reprobó cuando quiso entrar a Oxford en 1982, así que se inscribió para una doble titulación en filología francesa y clásica en la Universidad de Exeter, y después de vivir un año en París, se fue a Londres para trabajar como investigadora y secretaria bilingüe para Amnistía Internacional. Y años después, se fue a Oporto, en Portugal, a trabajar como maestra de inglés, en donde conoció al que sería su primer esposo, el periodista Jorge Arantes, con quien se casó en 1992 y procreó a su primera hija Jessica, de quien se divorció oficialmente, de él se divorció oficialmente en 1995 por problemas de alcoholismo e infidelidades, yéndose a vivir a Escocia con su hermana, en donde sería víctima de fuertes depresiones, llegando hasta a pensar en el suicidio. Y en esos días oscuros encontró la iluminación para crear a los dementores, personajes de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, criaturas oscuras y siniestras que no tienen alma propia, consideradas las más oscuras del planeta, ya que se alimentan de la felicidad de las personas, dejando a sus víctimas con solo sentimientos de desesperación y tristeza que ella sufría por su enfermedad y que solo fueron superadas por la motivación que ejercía su pequeña hija. Pero es en 1990, en un viaje que realizó en tren de Manchester a Londres y que tuvo un retraso de 4 horas, que según su dicho, no sabe cómo ni de dónde le llegó la inspiración de que ese tren fuera el que llevara a la escuela de Hogwarts de magia y hechicería a Harry, un niño que no sabía quién era, que no sabía que era mago hasta que recibió una invitación para asistir a esa escuela. Y así, a partir de ese niño y sin seguir sabiendo de dónde, le llegaron a la mente todos los personajes y las situaciones que viven en sus historias. También ese año muere su madre, quien era la única que la apoyaba en sus sueños de ser escritora, y tomando lo positivo, la llevó a detallar los sentimientos de pérdida que vivió Potter, porque ella misma los padeció. Más adelante platicaría J.K. que se encontraba sin empleo y sobreviviendo de apoyos que brindaba el gobierno a los desprotegidos, aprovechando los momentos en que su hija dormía cuando la sacaba a pasear y en los cafés de la zona, en especial el Nicholson y el que se autonombra cuna del texto de Harry, de Elephant House en Edimburgo, fue que en una vieja máquina de escribir terminó su primera novela, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Con dificultad, Literary Agents aceptó representar a Rowling en su búsqueda de un editor y tuvo que pasar un largo año y el rechazo de 12 editoriales antes que la hija de 8 años de edad de Barry Cunningham, presidente de Bloomsbury, una pequeña editorial de Londres, Alice Newton, leyera el primer capítulo para su revisión y quien inmediatamente pidió el segundo e hiciera que su papá aceptara publicarla, por un anticipo de 1.500 libras, no sin antes pedirle que cambiara su nombre por el de J.K. Rowling, que se inspiró en la inicial de su nombre, Joanna, K por su abuela Kathleen, y su apellido que no definía su sexo, ya que la editorial temía que los lectores jóvenes no se vieran motivados a leer algo escrito por una mujer, y que viera la luz al público un 26 de junio de 1997. ¿Pero qué creen? Hay tanto que decir de esta escritora y de su obra que se los voy a platicar en dos partes, así que en la siguiente semana continuará. Hasta aquí por hoy, pero no se olviden que los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por la frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro. Muchísimas gracias y esperamos con mucho gusto, por supuesto, la segunda parte de este comentario. Muy amable.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Lista Katia Plasencia Muciño esta mañana con el reporte de los espectáculos, así que te escuchamos. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Sergio Andrade se ha mantenido muy alejado del ojo público luego de las acusaciones por presunta corrupción de menores, además de lo relacionado con Gloria Trevi y con Mari Boquitas. Sin embargo, desde principios de este año se ha informado que su salud se ha deteriorado bastante, por lo que ya estuvo internado en un hospital de España. Pero el día de ayer por la tarde-noche comenzó a circular la versión de que supuestamente Sergio Andrade habría fallecido, lo cual obviamente enciende las alarmas en redes sociales, pues al estar alejado de los medios de comunicación se ha convertido en una tarea compleja sobre saber la realidad sobre su estado de salud. Lo que se menciona y lo que sabemos hasta el momento, o bueno, lo que se menciona es de que habría fallecido el pasado 21 de junio en Barcelona, en donde vive su hija y donde también él se había mantenido prácticamente escondido en los últimos años y meses, sobre todo, luego de que volvió a ser demandado en Estados Unidos. Pero hay otra versión que asegura que aún no ha muerto, que está en Cancún, pero que estaría hospitalizado y realmente grave. Hay quienes aseguran también que la muerte de Sergio Andrade puede ser simple y sencillamente una estrategia que en la que él finge su muerte y pues así se desestime la demanda legal que hay en su contra en Estados Unidos, insisto, por el delito de corrupción de menores. Por supuesto que estaremos atentos a cualquier novedad referente a la salud de Sergio Andrade. Y cambiemos de tema, pues, y ahora hablemos de la oficina del fiscal general de Tennessee, y es que anunció la entrega a las autoridades federales de su investigación sobre la venta fallida de la casa de Elvis Presley en Graceland, en una subasta de ejecución hipotecaria. Mediante un comunicado se mencionó que la investigación sobre este intento de venta por ejecución hipotecaria de la prominente atracción turística, pues es un asunto más adecuado para la aplicación de la ley federal. Hay que recordar que esta mansión intentaba ser subastada por esta hipoteca, supuestamente, luego de un supuesto préstamo que le hicieron a Lisa Marie Presley, y que tras su fallecimiento, pues obviamente ya no se pagó, pero fue la nieta del cantante quien detiene esta subasta al presentar una demanda alegando que todo es un fraude y que hay falsificación de firmas. Así que ahora tienen que esperar un poco más para conocer la resolución de las autoridades federales en este caso. Y también les cuento que el actor Eddie Murphy confirmó su regreso al universo de Shrek con dos nuevos proyectos. Murphy anunció que ya inició a grabar la voz de Burro para Shrek 5 y que también va a protagonizar una película derivada y centrada en su personaje. El actor también compartió detalles sobre el avance de la quinta entrega de la serie animada, señalando que el proceso de grabación no es actual, sino que ya comenzó hace varios meses y esperan terminarla este mismo año. Además, expresó su entusiasmo por este nuevo proyecto de la película, en donde únicamente se va a hablar de la historia de Murphy, pero ya también aclara que estas películas no se están haciendo al mismo tiempo, sino primero va Shrek, que se espera para el 2025, y después la película del burro sería la siguiente en estrenarse. Noticia que, por supuesto, puso felices a muchos que ya no están tan niños, pero que sí son fans de esta saga de películas de Shrek. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Pues buena noticia para los seguidores del Logro Verde y además para los que fabrican memes, que ha sido muy socorrido este personaje de animación. Katia, gracias.
Bonito día para todos.
Katia Plasencia Muciño con el reporte de los espectáculos. Es momento de ir al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Acompáñenos a escuchar este resumen de noticias y de regreso estaremos después de las 8 con la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli.